Primera de Pedro 3, del 1 al 9, porque la Biblia nos va a enseñar en el libro de Primera Corintios que los apóstoles tenían esposas, donde Pablo dice que los otros apóstoles tienen esposa. Y él dice en Primera Corintios que Pedro, como Pedro, que la esposa lo acompañaba en los viajes misioneros que hacía el apóstol Pedro. También vamos a ver en el libro de Marcos que cuando Cristo va a Capernaum y va a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre y el Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, que hemos leído, es de un apóstol que es casado, un apóstol que entiende las dinámicas de estar casado, en qué consiste el matrimonio, las luchas que hay en el matrimonio. Por eso este pasaje es muy importante y comienza en versículo 1 hablando a las hermanas, diciendo: asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. En el versículo 8 dice el apóstol, hablando sobre todo este dinámica del hogar, dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Te damos gracias, Dios eterno, en este día. Te damos gracias porque en tu inmensa sabiduría dejaste que las palabras del apóstol Pedro, un hombre casado que entendía lo que era estar casado en aquel tiempo, lo que entendía estar casado en un tiempo, en un momento de gran exigencia para él también, por ser apóstol, sus responsabilidades como apóstol que él tenía. Y aún así Dios deja unos consejos importantes de cómo es que un hogar se puede construir, un hogar inquebrantable, un hogar que puede pasar el tiempo y el espacio, que puede pasar las circunstancias, con los elementos que están presentes, y un hogar que Dios quiere, que le dé honra y gloria. Y gracias a Dios te damos en el nombre de Jesucristo, en este día, amén. Vamos a tocar, como han dicho las hermanas, el mensaje está dirigido a todos nosotros, especialmente a los cabezas del hogar, que son los hombres. La Biblia establece que el hombre es la cabeza del hogar, es el arquitecto que diseña su casa, es el que guarda la casa, es el que está al frente del hogar, dice la palabra de Dios. En una parte le va a llamarle al hombre el pastor de la casa, le va a llamar el sacerdote de la casa, la persona que está al frente de un hogar. Vamos a reconocer para comenzar este día que la sociedad en que vivimos es una sociedad antifamilia. La sociedad en que vivimos hoy en día promueve que la familia se disuelva. Es parte de la cultura en la cual vivimos. Usted pone la música, usted pone la televisión, usted pone las novelas, usted pone todo y usted ve un mensaje antifamilia. Está promoviendo la disolución de la familia. Como sea, es el mensaje de la sociedad. A veces esa filosofía antifamilia se filtra a las personas y encontramos a veces en las sociedades personas que promueven la disolución de la familia de aquellos que las tienen. No es raro encontrar un compañero que haya tenido fracasos en sus matrimonios, que promueva que sus compañeros que son fieles o sus esposas le sean infieles. No es raro encontrar mujeres que, siendo infelices en sus hogares, quieran promover en otros hogares la misma infelicidad que ellas tienen. Es parte de la cultura en la cual vivimos. O sea, a veces no se puede aceptar que una persona tenga un buen hogar, tenga un buen matrimonio, tenga un buen esposo, una buena esposa, y se quiere que entonces la otra y el otro pase lo que yo pase y se deje, se divorcie, le sea infiel, lo maltrate al otro o a la otra, porque así quiere ver y pasar la misma miseria que la persona está pasando. A veces, No podemos, la sociedad no permite que usted que tiene buenos hijos, en comparación de otros tipos de hijos que hay, tengan el regocijo, la alegría que tienen y promueven la rebelión en los niños. Vemos eso en toda la estructura de la sociedad, de la música, vemos la rebelión del joven hoy en día como una manera de expresión cultural. Entonces, la realidad es esta, que el matrimonio es una lucha, una batalla, es un lugar de batalla hoy en día en nuestra cultura contemporánea. Y el cristiano tiene que estar siempre alerta, debe estar siempre pendiente de no caer en esta lucha con estas personas. A veces, por ejemplo, la tentación está que personas con buenas intenciones, yo cuánto casos no he tenido a veces que personas con buenas intenciones queriendo ayudar a otros destruyen los hogares de otras personas, porque terceros se envuelven y dañan la estructura. Entonces, este mensaje a los hombres comienza dándoles cuatro principios para que construyamos hogares que son inquebrantables, hogares que son inquebrantables, que no van a ser quebrantados por la sociedad, por las falsas amistades, por las amistades erróneas, no se van a romper porque estamos fundados en la palabra de Dios. Número uno, vamos a decir, basado en los versículos que hemos leído, versículo 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir. La primera característica de un hogar inquebrantable es un hogar que coopera, es un hogar cooperador, donde la familia es el equipo y todos estamos involucrados en el éxito de los miembros del equipo. Todos queremos que la persona que está en X proyecto a tal momento, queremos involucrarnos para que esa persona tenga éxito en lo que va a hacer. Lo vemos en las diferentes etapas de la vida, los niños están creciendo y hay que a veces apoyarlos como llevándolos a que juegan deportes. Yo sé que a veces cansa, a veces usted está, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque un hogar coopera, busca la cooperación para el éxito de esa persona. A veces la persona está involucrada en cuestiones académicas y hay que ayudarle proveyéndole quizás tutoría, tiempo para que pueda entender las cosas un niño, las cosas del examen. Puede ser que la esposa esté envuelta en un proyecto y es importante que le apoyemos, todos apoyemos a la esposa porque está en un proyecto que hay que ayudarle. Habrá quizás que mover las responsabilidades que tenemos alrededor y ayudar a esa persona que salga adelante en el proyecto, en el trabajo, en lo que está haciendo. Y todos como familia, hijos y esposo, ayudamos a una esposa que está envuelta en este momento en una etapa de proyecto en su vida. Lo más triste que voy a ver en un hogar donde los niños digan, y a mí que me importa es mi mamá, tiene que servirme, para eso es mi mamá. Y que esperen solo que ser servidos y no servir. O viceversa, que el esposo diga, y a mí que me interesa que mi esposa salga adelante, yo quiero que siempre se quede atrás. Entonces es un hogar que no va a ser inquebrantable, porque el hogar inquebrantable coopera. El hogar inquebrantable tiene una unidad en la mente. Ellos saben, en este momento tenemos una persona enferma, vamos a ayudarle a que se sane. Y una persona que está en peligro, vamos a ayudarle a que sea libre de ese peligro. Somos un equipo. Ese concepto de que somos uno, la familia es una, debe de ser siempre algo que nunca debe desaparecer de la familia cristiana. Somos uno, no estamos en competencia, no estamos en un duelo a muerte, no estamos en batalla unos con los otros, estamos en armonía, viendo cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a salir adelante en las cosas que estamos haciendo. Y eso, mis hermanos, es una lucha hoy en día, porque generalmente las familias están en competencia. La familia, los esposos y esposas están en competencia los unos contra los otros. Y lo que hay una lucha campal sobre qué se... Y entonces eso daña la estructura de un hogar. Para alcanzar eso, hermanos, se requiere que haya una alianza, una unidad en la diversidad. Y aquí hay una cosa importante para que aprendamos todos. Mire, uno debe aceptar que en la familia no somos iguales. Los hijos nuestros no son iguales. Cada hijo es diferente. La esposa y el esposo son diferentes. Podrán parecer que son parecidos, pero en realidad somos diferentes. Pero en esa diversidad, en esa manera de ser distinto, debe haber unidad. debe haber el deseo de ayudar a mi miembro de mi familia en lo que yo pueda, en este momento que está pasando, está haciendo algo que es especial para él o para ella o para los niños. Y los niños igualmente. Si sus padres están envueltos en algo que requiere que ustedes se involucren más, háganlo. Si mami está ocupada porque está trabajando más, o obvio trabajando más, y alguien puede ayudar para cortar la hierba, hacer las cosas de la casa, háganlo. Porque una familia es un equipo. Bueno, nos ayudamos unos a los otros para poder salir adelante todos. No es que usted va a estar ahí viendo y no me van a dar ahora y no me van a dar. No, dé usted también. Usted es parte de ese equipo y tiene una labor que tiene que hacer. En segundo lugar, un hogar inquebrantable es un hogar con compasión. Es un hogar con compasión. La compasión es parte, dice el versículo 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En segundo lugar, hemos dicho, debe haber compasión. Debemos de sentir empatía. Debemos de sentir lo que mi pareja está pasando, lo que mi hijo está pasando, lo que mi hija está pasando, lo que mi papá está pasando, lo que mi mamá está pasando. Yo quiero entenderlo para tener compasión, tener acciones de compasión, acciones que muestren que me importa la persona que está ahí, que soy parte de una familia, de un movimiento donde hay compasión. No solamente hay interés, mire, lo más, una de las cosas que yo creo que Satanás ha sido victorioso en las últimas décadas, es que los niños han desarrollado un concepto de egoísmo, Usted lo ve que no, toda vez ellos estén siendo servidos, se les esté atendiendo, no hay compasión, no hay interés por el otro miembro de la familia. Y aquí la Biblia nos va a enseñar la importancia de la compasión, ser compasivos unos a otros. Si entre los hermanitos, si su hermanita, su hermanito está muy ocupado porque tiene trabajo, tiene homework, mucho homework, que el otro le ayude. Que le diga, ¿qué te puedo ayudar? De las tareas que hay que hacer en la casa, ¿te puedo ayudar en alguna? Déjame, yo te lavo los platos, yo te limpio la ropa. Yo hago lo que te toca hacer porque sé que estás ocupado, o sé que estás enfermo, o que te sientes mal. Hay compasión. No es una cuestión de que, ay, está acá el enfermo, que vea que sale, cómo sale. No, hay una actitud de compasión. Hay compasión los unos por los otros. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para aliviar? Porque en el hogar van a haber momentos donde hay dolor, donde hay ansiedad, donde hay desafíos. Y Pedro, que está casado, él entiende eso. Y él dice, ser compasivo, dice Pedro. Sean misericordiosos. Porque él sabe que en el hogar cristiano hay momentos en que la irritación puede ser tan grande que yo no quiero mostrar compasión a mi prójimo. A mi prójimo que está en mi casa. Y la Biblia nos llama, en segundo lugar, a que seamos un pueblo que da compasión. El hogar como una unidad, como un bloque sólido. Cuando uno duele, le duele al otro. Le preocupa el sentimiento del otro. Le preocupa cómo se siente el otro. Se regocija en la victoria del otro. Yo recuerdo hace años conocí un hombre que nos dio una lección muy interesante a lo que estábamos en esa reunión con él. Él venía de viaje y había sido un mundial, uno de los mundiales, y traía una pelota del mundial. Y entonces le preguntamos, ¿no? Él tenía dos niños. Y dijo, no, esta pelota se la compré a mi hijo en el aeropuerto porque es el cumpleaños de él. Los demás le dijeron, pero fulano, y si no, solo compraste una, son dos hijos. Y dice, bueno, pues el cumpleaños es de uno nada más. Y el otro se va a alegrar que le traje a mi hijo. Y le dijo, ¿se va a alegrar de verdad? Sí. Y así fue, lo vimos los niños después. Y el niño mayor, que era el que no estaba recibiendo la pelota de fútbol, el chiquito, le era el cumpleaños del chiquito, cuando la recibió, lo abrazaba de contento, porque su hermanito menor tenía un gran regalo para su cumpleaños. Ahora, hay en algunos hogares, el hermanito menor se hubiera metido un cuchillo y lo hubiera partido para la mitad, porque, ¿y la mía? ¿Y mi regalo? ¿Y a mí por qué no? Porque no hay compasión, lo que hay es rivalidad. Entonces, en el hogar cristiano hay que buscar la manera de que siempre haya compasión. Nunca permita los conflictos entre los hermanos. No los permita, no deje que eso, como se llama, sea parte de su cultura. Repréndalo, haga lo que tenga que hacer para que los muchachos entre ellos se amen, se quieran, no se traten mal, porque después en la vida van a agradecer esa unidad que van a tener. En tercer lugar, un hogar que es inquebrantable. Practica la amabilidad. Practica la amabilidad. Es un hogar amable. Las personas son amables. Dice el versículo 8 siempre. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. Compasivos, amándonos fraternalmente. Misericordiosos, amigables. Y es que vamos a hablar de la palabra amable. La importancia de enseñar en nuestros hogares la amabilidad. No la rudeza. Yo nuevamente vuelvo a empujar la cultura. Como alguien me dijo a mí una vez, Salmerón, tu problema de tus sermones es que tú empujas la cultura de regreso. Y yo digo, sí. Y yo sé aquí, gracias a Dios, sus dos niños preciosos que estuve aquí son encantadores. Saludan a uno, ustedes pueden testificar de eso. Son niños lindos, son bien amables, porque sus padres les han enseñado eso. Yo estaba en iglesia donde los hijos son unos guerrilleros, que los ve ahí y uno dice, uy, ¿y este que viene aquí? Que son una amenaza en la iglesia, rudos, malcriados, sin cortesía alguna. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado eso. El hogar cristiano inquebrantable practica la amabilidad. Se es amable, se es cortés, se es educado, se es apropiado como se habla. No quiere decir que no vamos a dejar pasar las cosas malas, no. Pero quiere decir que no lo vamos a hacer a esos niveles de vulgaridad que lo hace el mundo. No lo vamos a hacer, vamos a estar en desacuerdo a veces, sí, pero vamos a expresar de una manera correcta, una manera que va a estar clara que estamos en desacuerdo, sin necesidad de ser rudos, malcriados, groseros, sin necesidad de usar malas palabras. Porque el hogar cristiano tiene que ser amable. Es parte, Pedro dice acá, que es en su hogar, él está describiendo su matrimonio, su casa. Y Pedro dice, hay que practicar la amabilidad, hay que practicar la cortesía. Hermano mío, y esas cosas, nuestra cultura las ha ido desapareciendo poco a poco. Poco a poco, usted, y lo encontramos con los adultos, hay veces que usted llega a lugares donde la gente no le dice buenos días hoy. Y son gente a veces con educación, un grado de educación. Y ve que si usted no dice, good morning, buenos días, no le dicen nada a uno, como es un perro que entró por ahí, no le dan una patada a uno, nada. No, es porque la gente está mal educada. Al contrario, hay culturas que son bien educadas. A veces yo salgo tarde de la oficina, y en mi oficina, en el último extremo de la oficina, hay un salón de conferencias, y una iglesia coreana se reúne. Unos hermanitos coreanos de los más encantadores. No sé qué canta lo que cantamos aquí en coreano. Sé que el pastor habla la Biblia, está predicando en coreano, y me encanta. A veces los interrumpo, tengo que salir por la puerta de atrás que está donde ellos están reunidos. Y cuando van a comenzar, que voy llegando, me ven entrar, ellos saben que soy el director ejecutivo de la otra parte. Y entonces ellos le hacen así. Y me saludan en coreano, no sé qué me dicen, me saludan en coreano. Me hacen así. Y empiezan a caminar, así como yo voy caminando, yo van caminando para atrás, algo así, yo digo, ay Dios mío, yo le hago así, y yo le hago otro paso para atrás, así, yo, hasta que entro a mi oficina. Entonces, son gente muy amable, muy amable, muy, 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 muy corteses, muy, muy, muy finos ellos. Entonces, la iglesia cristiana, el hogar, no, que usted no haga eso aquí, ¿no? Pero somos amables, es parte de ser cristiano. Fíjense bien, no quiero decir que usted se va a dejar hacer del que es malcriado con usted, maldad. No quiero decir eso. No quiero decir que usted va a dejar que lo atropelle, tampoco quiero decir, pero quiero decir que lo que usted va a decir, lo va a decir con claridad, lo va a decir con fortaleza, pero lo va a decir con modales. Se va a decir, no, esto está pasando aquí, yo estoy en desacuerdo con esto. Por esto y lo siguiente, estoy en desacuerdo. Y yo creo que no voy a hacer esto por esto y esto y esto. No los he insultado, pero les he dicho claramente que no estoy de acuerdo, con amabilidad. Porque en tercer lugar, un hogar inquebrantable es amable. Mire, Yo sé que a veces suena, yo he visto padres celebrar la rudeza de hijos, como que se ve cute, que el hijo hace gestos sucios y los padres celebran eso. No lo haga, no lo haga. Enséñele a su hijo la amabilidad, la cortesía, la fineza para comportarse, porque eso le va a hacer muy bien, y principalmente el testimonio cristiano que se da, porque se va a saber que usted y su familia es diferente por la manera como se comporta. Y en cuarto lugar, quiero señalar este principio: un hogar inquebrantable practica el perdón. El hogar inquebrantable practica el perdón. Y esto es muy importante, el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Una de las cosas, creo yo, que destruye mucho a veces los hogares es que uno de los dos pierde el control y comienza a decirle al otro cosas que no debería de decirle. Y el otro, para ver que también él puede o ella puede, le contesta de igual manera o peor. Y el otro que dice, pues yo también sé más malas palabras que tú, aquí van otro grupo de malas palabras para que tú veas, yo también sé. Y la otra, para que vean que no se ha quedado atrás tampoco en la cultura de malas palabras, yo también tengo malas palabras y te voy a decir otras cuantas. Y empieza esa ausencia de perdón en el hogar cristiano. Eso pasa. Entonces, el hogar cristiano entiende esto: no vamos a devolver maldición por maldición. No vamos a devolver malas palabras con malas palabras. No vamos a hacer eso porque somos cristianos. Es una pena que la persona se reduzca a unas malas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el día del juicio los hombres van a dar cuenta por las malas palabras que digan. Así dice la Biblia, en Mateo. Que los hombres van a dar cuenta a Dios por las malas palabras que digan. O sea, que Dios está llevando en cuenta un registro de las malas palabras que decimos. Por eso le digo, no crea que, yo sé que la cultura, recuerdo, no soy fan de ella, ni me cae mal también la artista esta mexicana, Thalía. Me cae mal, yo sé que uno les cae, a mí me cae mal. Le preguntaron una vez en televisión qué era lo que más le impresionó de la cultura americana. Fíjese, no pudo decir la Constitución, el Bill of Rights, que Dios nos ha dado derechos inalienables para que el hombre busque la libertad, la felicidad. No, nada de eso. No dijo la historia de la democracia. Nada de las cosas que hay virtudes en Estados Unidos. Digo, que me encantan cómo usan la palabra con F. The F word. Dije, qué babosa esta. Dije otra palabra, no la voy a repetir aquí que estoy en el culto. Pero dije, ¿qué clase? ¿Cuánta gente no se vio esta mujer en televisión diciendo que lo más lindo de la cultura americana fue cómo usa la palabra con F? La mala palabra. Y qué bruta dijo esto. Qué bruta. Claro, hoy usted ve nuestras niñas y nuestros niños que eso lo dicen a cada rato. Porque la cultura, la manera como se maldice, uno debe de... El hogar cristiano, hermanos míos, no tiene esos elementos. No tenemos, porque aquí dice la palabra. Pedro, que está casado, y me imagino yo, que se agarró muchas veces con la mujer de él. Y además, hasta la suegra vivía ahí con ellos, también era fuente de estrés, me imagino yo. Dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Claro, yo sé que a veces podrán tener el deseo de hacerlo, pero la Biblia nos ordena, nos sugiere, nos pide, nos suplica que tengamos una forma distinta de vivir. Y es, nunca use, mis hermanos, malas palabras, ni con sus hijos, ni con su cónyuge, ni con nadie. Yo sé que a veces nos dice la cultura, no, que si usted no dice malas palabras, la gente no le hace caso. Yo puedo diferir sobre eso. La Biblia no está equivocada en esto. Yo conozco gente de éxito que no usan malas palabras, y cuando entran a sus oficinas, entran a las empresas que tienen o los negocios que tienen, comandan autoridad por lo que son, no por las malas palabras que usan. Entonces, el hogar cristiano, mucho menos, no permita el uso de malas palabras en su casa, de usted hacia su esposa hacia usted, o entre los niños. Dice el versículo 9, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nos habla la importancia de pedir perdón. ¿Por qué, hermanos? Miren, debido a que somos dos seres distintos, los que nos hemos unido en matrimonio, yo sé que nos amamos y que estamos todos lindos, pero de vez en cuando nos caemos mal. No dijo nadie, yo sé que la hermana Amanda a veces me quiere ahorcar. Y a veces yo la quiero ahorcar a ella también. Pero la amo, la amo. Y a veces yo he dicho cosas que he visto en la carita de ella que la hirieron. O ella ha dicho cosas que me han herido a mí. Y al momento de hacerlo, yo te voy a decir, mira, perdóname. No debía haber dicho esta palabra, esta frase. Y viceversa. Porque no le quiero decir a usted que usted nunca va a tener problemas con su esposa o con su esposo. No. Le mentiría si le diría esto. Lo estaría llamando a una utopía que no existe. Lo invitara a que usted se subiera a una quimera, como dijeron los griegos. No. Vamos a tener dificultad. Lo importante es que siempre estamos dispuestos a perdonar. Que la actitud del perdón siempre es parte de nuestro matrimonio. Estamos dispuestos a perdonar cuando las ofensas, no importa el carácter de la ofensa, no importa cómo haya ocurrido lo que ocurrió, usted deje que el perdón sea parte. Porque mire, si no se hace, la raíz de amargura se va guardando. Esa raicita de amargura, ese malestar, esa cosa que se dijo, que se hizo, que no se perdonó, comienza a crecer y crece. Y un día los años pasan y es un árbol bien grande. Cuando usted oye las charlas en las oficinas de los consejeros, me voy a divorciar porque esta persona me hizo esto, esto y esto y esto. ¿Y cuándo fue eso? No, hace 15 años. Porque no se perdonó. No se perdonó. Eso no se dijo, perdóname. Por lo que yo te dije. Perdona, o sea, el hogar cristiano tiene que tener perdón. Entonces, hombres, cabezas de hogar, su hogar tiene que tener, como hemos dicho en este día, en cuarto lugar, debe practicar el perdón. Y comienzo con ustedes, porque ustedes son los que van a diseñar su hogar. En tercer lugar, sea amable, sea cortés con su esposa y con los miembros de su casa. Número dos, tenga compasión. Tenga compasión por ellos. Esté dispuesto a ayudarles en lo que pueda, porque usted es parte de ese equipo. Y número uno, coopere. Coopere. Hay cosas que yo sé que yo no puedo hacer porque yo no fui a kindergarten, que ustedes no lo creen, mi papá me puso directo a primer grado. Y hay cosas con mis manos que no puedo colorear dentro de los cuadritos. Me salgo así. Hay un test en psicología que hacemos a niños cuando yo evalúo, y los niños tienen que poner una línea entre dos puntos, recta así, y seguir un triángulo así, a partir de un examen, para ver sistema motor. Y entonces me da risa que a veces cuando yo enseño ese reporte a mis colegas, ellos dicen, oh, este niño no tiene coordinación en la mano. Y le digo, no, ese es el mío. Esa es la parte que yo le dije al niño, a lo mejor que yo, ese es el mío, porque no la tengo. Dice, cuando la hermana Amanda se pone a hacer proyectos de toda clase que ella hace, de cuál clase de proyectos ella hace, de corta, pega, yo sé que si yo le digo, yo te ayudo, yo sé que le voy a estorbar, yo sé que le voy a sacar la paciencia porque no lo voy a hacer como ella lo hace, porque no tengo la habilidad motora para hacerlo. Entonces le coopero a veces diciendo, ¿qué quieres que te compre? Dime, ¿dónde está? Yo te lo traigo. ¿Dónde está? Yo te lo ordeno por Amazon. Yo te lo busco donde está. Porque yo sé que tengo límites. Entonces a veces, si usted es de las personas bendecidas que tiene las habilidades para hacer cosas, y su esposo o su esposa le dice, ven, estoy haciendo esto, ayúdenle, coopere. Porque somos, primero dije, cooperamos. Número dos, tenemos compasión. Número tres, somos amables Y número cuatro, perdonamos cuando fallamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Eso por recordarnos, Dios, en el apóstol Pedro, recordarnos lo que es